latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto que nos acompañen en una emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el Templo del Periodismo Internacional en la capital de los Estados Unidos, en Washington, a solo 3 cuadras de la Casa Blanca, en el Edificio Nacional de Prensa, su programa favorito, y bien acompañados a larga distancia desde San Antonio, Texas, por nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Y para todos los amigos y amigas que nos acompañan semana tras semana, muy contento. Siempre es un honor y un placer compartir este espacio contigo.
Y lo vamos a compartir con una persona más. Un poquito más adelante, Rafael, tenemos el honor de compartir los micrófonos, por supuesto, bueno, con el cónsul general, el jefe de la sección consular de México en Washington, buen amigo de la casa, don Rafael Aviaga. Excelente. Vamos a tener una conversación muy interesante que le va a interesar a los millones de mexicanos que residen aquí en los Estados Unidos. Pero antes déjenme decirles que las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Ya saben, nos llaman, respondemos sus preguntas al aire, sobre todo el abogado. Si no nos encuentran, no se preocupen. Sabemos que trabajamos mucho día y noche. A veces nos dejan su mensaje con la pregunta y con mucho gusto, en estricto orden de llegada, la pasaremos en vivo para que la responda el abogado Rafael Borrás. También nos pueden seguir, por supuesto, ya lo saben, en nuestros 2 programas y transmisiones de Facebook Live. En Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Y por si fuera poco, siempre recomiendo nuestro aplicativo móvil de La Red Hispana. Lo pueden descargar en Apple Play o en Google Store. Buenísimo, pueden escuchar Bienvenidos a América a su gusto, a la hora que gusten, pero también los shows de La Red Hispana, el buenísimo show de consejos médicos con el doctor Shaps, el doctor Ilan Shapiro, y con los doctores Eduardo López Navarro y la doctora Isabel Gómez Basos. No se lo pierdan, consejos familiares muy, muy importantes. Y con eso nos vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, y la primera noticia muy importante para la comunidad de inmigrantes, porque como condición para destrabar el financiamiento para Israel, Ucrania y Taiwán, los republicanos de la Cámara de Representantes en especial están buscando socavar el proceso de asilo a través de una legislación nueva, una propuesta, la HR 5283, que busca prohibirle al gobierno federal utilizar tierras federales para albergar a cierto tipo de personas. Sabemos a quiénes se refieren, a los migrantes. Esto, según expertos, es cruel e inhumano porque implicaría que no hay manera de dar asilo temporal a los solicitantes de asilo. Vamos a desmenuzar ese tema con el abogado en el tema de la semana, pero es un tema extremadamente importante. Y por otro lado, Estados Unidos advirtió que continuará incrementando las deportaciones de miles de inmigrantes indocumentados. El Departamento de Seguridad Nacional, a través del ICE y del CBP, que sabemos son las dos agencias encargadas de la migración, anunció un aumento continuo en los vuelos de deportaciones de inmigrantes indocumentados hacia países como Venezuela, Centroamérica. Bueno, no es un país, ¿verdad? Sabemos que en el Triángulo del Norte están especialmente El Salvador, Guatemala y Honduras, Brasil, Colombia, India y Perú. Y desde mayo, más de 380 mil personas han sido expulsadas o devueltas, superando las cifras del 2022. Y la patrulla fronteriza cerró puertos de entrada en Texas y Arizona para abordar los cruces ilegales. El CBP, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, justificó esas acciones ante el aumento de encuentros en la frontera suroeste que ellos atribuyen a contrabandistas que aprovechan la vulnerabilidad de personas y fomentan la migración. La realidad es que hay otros factores también que expulsan a los migrantes de sus países de origen. Muchas veces la violencia, las pandillas, la falta de oportunidades laborales, educativas. Así que no es solamente los coyotes los que provocan esa situación. Y descubrieron a 87 migrantes de diversos países escondidos en un camión en Chiapas, México. Tristemente, esta es una realidad cada vez más frecuente que estamos viendo. Hemos visto otras instancias igualmente trágicas de personas que mueren dentro de trailers, básicamente cocinados por el calor en lugares como Texas. Esto habla obviamente de la necesidad imperiosa de contar con una política migratoria racional que permita evitar estas tragedias humanitarias. Y la situación se vuelve crítica para migrantes en Chicago ante el inminente invierno. Lo vimos nosotros con nuestros propios ojos. Están básicamente viviendo en tiendas de campaña, en la calle, con chanclas, ni siquiera con zapatos para el frío, con temperaturas por debajo del punto de congelación. Ya lo hemos platicado en otros programas. También es importante que Estados Unidos vele por los derechos humanos en su propio país, en sus propias calles, no solamente en otros países. Bueno, y esos fueron los temas migratorios de la semana. Vamos al tema del día.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, el tema de la semana, Rafael, es la famosa iniciativa HR 5283. Hablemos brevemente porque queremos tener tiempo para platicar con nuestro invitado especial de hoy, el jefe de la sección consular de México en Washington, Rafael Aviaga. Pero te quiero preguntar, ¿cómo se ve este panorama? ¿Cuál sería el efecto práctico, tú que defiendes a los migrantes, que tienes su pulso en la frontera, si se llega a aprobar esta iniciativa de ley que busca prohibir el uso de tierras federales para albergar a migrantes, especialmente solicitantes de asilo?
Antes de que eso incluso toque el tema de los inmigrantes, me parece bastante ridículo que el gobierno de Estados Unidos esté autolimitándose de qué hacer con sus propias tierras y terrenos, ¿verdad? Que el gobierno federal no pueda tomar decisiones sobre qué hacer en tierras federales me parece un poco ridículo. En adición a eso, como bien mencionas, estamos hablando de tierras que se están destinando a refugios temporales para personas que vienen a los Estados Unidos solicitando asilo. No los quieren en las calles, no los quieren en el aeropuerto. El gobierno entonces toma la iniciativa, quiere crear unos espacios para que las personas puedan estar de la manera más digna y humanitaria posible. Pero tenemos senadoras en el estado de Nueva York, otros representantes y congresistas demócratas que le quieren hacer coro, prestándose para esta medida que le va a hacer muchísimo daño a personas que están aquí solicitando asilo. No quieren darle permiso de trabajo, no quieren ayudarlos a que obtengan otro tipo de recursos o asistencia porque les puede perjudicar en el futuro en otros trámites. Así que me parece que el gobierno de Estados Unidos se está dando un tiro en su propio pie y creo que es peligroso para no solamente para asuntos de inmigración, sino limitar esa flexibilidad que tenga el presidente o la administración para tomar medidas de esta índole cuando se trate de otro tipo de emergencias.
Muy bien, vamos a clarificar que esta por el momento es solamente una iniciativa de los republicanos de la Cámara de Representantes. Ya hay una declaración administrativa de la Casa Blanca donde básicamente dice que se opone firmemente a esta legislación, lo cual se traduce en términos prácticos como una amenaza de veto en caso que llegue a ser aprobado, lo cual es muy positivo, por supuesto, pero sin embargo, esta negociación va a seguir porque algunos demócratas moderados que tienen problemas electorales podrían apoyarla. Así que la cosa está muy candente, vamos a estar muy pendientes aquí en el programa. Y con eso damos la entrada a nuestro invitado especial del día de hoy, nuestro buen amigo de la casa, el cónsul Rafael Aviaga, jefe de la sección consular de México en Washington. Bienvenido nuevamente, cónsul.
Y un gran abrazo a toda la red hispana.
Un abrazo post Día de Acción de Gracias. Nunca es tarde, mi querido Rafael. Bueno, nos vienes a hablar de un tema muy importante, porque como sabemos todos, el próximo año hay elecciones en nuestro querido México. Y hay millones de mexicanos, o sea, personas que nacieron en México, que son elegibles para votar. ¿No es así, Rafael?
Totalmente. Va a ser un día histórico, Pepe. Estamos hablando del día 2 de junio de 2024. Desde el extranjero, las personas mexicanas vamos a poder votar por presidente de la República, senador, gobernadores en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México, dos diputaciones migrantes de Ciudad de México y de Oaxaca y una diputación de representación proporcional en Jalisco. Es decir, en México se renueva todo el Congreso, se renueva la presidencia, es una fecha histórica que no por vivir en el extranjero debemos quedar fuera de la ecuación. No por ser mexicanos viviendo en Estados Unidos somos menos mexicanos.
Además que si hubiera una elección apretada, incluso nuestro voto en el extranjero pudiera ser decisivo en el resultado de las elecciones.
Absolutamente. Es una forma de mantener nuestro vínculo con México. Es una forma de darle el ejemplo a nuestros hijos y a nuestras hijas de la obligación cívica de votar. Y de que México nos importa porque está ahí nuestra familia o lo estuvo, porque puede llegar a vivir ahí un hijo nuestro o un sobrino nuestro, porque quizás tenemos alguna propiedad allí, etcétera. Lo que pasa en México nos importa y creo que las remesas, entre otros indicadores, son claramente un indicador
de que muy importante.
Nos importa.
Tristemente, Rafael, hemos visto que en otros ciclos electorales anteriores no ha habido un gran interés por votar. Probablemente a algunas personas se les hace complicado el trámite, tener que ir a un consulado, registrarse, etcétera. ¿Qué pasos se han dado para facilitar ese proceso a fin de que la gente, nuestros paisanos mexicanos, puedan hacerlo en esta ocasión?
Sí, mira, yo diría que hay interés, pero no siempre hay tiempo. El mexicano y la mexicana que están aquí están chambeando un turno, dos turnos, a veces hasta tres, y lógicamente no siempre encuentran el tiempo para una cosa como estas.
Pero a veces encontramos tiempo para ir al fútbol y la cascarita.
Atendiendo esa situación, la Red Consular de México en Estados Unidos ha puesto a disposición varias medidas. Primero, no se necesita hacer cita para ir a tramitar nuestra credencial de elector. Se va a poder votar siempre y cuando antes del 20 de febrero del año que entra, desde ahorita hasta antes del 20 de febrero, tengamos nuestra credencial de elector, nuestra credencial para votar, tramitada en un consulado. Si ya la tenemos vigente y la sacamos en México, también sirve. Y hay que registrarse. Son varios plazos. Nos podemos inscribir para votar hasta el 20 de febrero, como he dicho. A través de Inetel ya se activa el plástico. A ver, pero ¿cómo es el trámite, si me permites, Pepe, adelante, en un consulado? Se llega con los tres requisitos que pedimos. Primero, acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía, que puede ser el pasaporte o la matrícula consular, por ejemplo, y un comprobante de domicilio. Es muy importante, puede ser el recibo de la luz, del agua, del teléfono, a nuestro mismo nombre que nuestros otros documentos. Con esos tres requisitos cubiertos, el consulado nos da un recibo y al cabo de un mes el plástico nos llega a nuestro domicilio. Es un plástico que puedo mostrar aquí en la cámara, si les parece bien, muy parecido al de, esta es mi credencial, muy parecido al que se expide en México, pero con un letrero que dice credencial para votar desde el extranjero. Este plástico llega a nuestra casa ya por parte del INE y con todas las instrucciones para cómo activarlo, porque se activa como si fuera una tarjeta de crédito, se activa y se registra uno para poder votar. Y por primera vez en la historia, atendiendo a lo que tú señalabas, el Instituto Nacional Electoral estará facilitando tres formas diferentes para votar. Ya sea que te manden a tu casa las boletas físicas por correo, tú cruzas el partido de tu preferencia, lo pones en un sobre y metes ese sobre en otro sobre que vendrá prepagado y lo regresas al Instituto Nacional Electoral. Segunda modalidad, votar vía electrónica. Lo puedes hacer desde tu casa con las mismas instrucciones. Hay que, al registrar nuestra credencial y nuestra intención de votar, tenemos que escoger cuál de las tres vías queremos, ya sea el voto postal, el voto vía electrónica desde casa o el voto presencial, por primera vez en la historia también, que va a haber 20 consulados habilitados para ello.
¿Incluido aquí en Washington?
Incluido aquí en Washington. Estará, por ejemplo, en Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, San Diego, San Francisco. Grandes consulados.
Grandes consulados.
Así es, 20 en total.
Pues son muy buenas noticias, Rafael. Yo ya hice el trámite. No sé si se puede ver en cámara. Ahí está mi credencial. Nada más le estoy tapando mi edad para que no sepan exactamente cuántos años tengo. Pero es muy sencillo hacer el trámite, la verdad. Yo sí estoy muy emocionado de poder participar porque creo que todos los mexicanos deberíamos hacerlo, ¿no? Ojalá haya una gran afluencia de residentes mexicanos en el extranjero que voten.
Por supuesto, yo quisiera invitar a nuestros radioescuchas a que si tienen tiempo de mañana en 8, el viernes 8 de diciembre a las 6 de la tarde, hora de México, el INE va a llevar a cabo una mesa informativa para que todas nuestras dudas, perfecto, se puedan despejar. Va a ser en @INEMéxico, vía Facebook o vía YouTube, en @INETV. Entonces, es una cuestión del INE, pero la red consular está para facilitar ese trabajo y facilitarle a las personas mexicanas que ejerzan su derecho a votar.
Excelente, vamos a poner esa información en pantalla cuando esté pasando este programa para que lo tengamos ustedes también. Hay radioescuchas y TVescuchas, porque también nos transmite nuestra visión a nivel nacional, así que nos da mucho gusto. Qué buen mensaje, Rafael, muchas gracias, ojalá haya suerte y en esta ocasión haya una afluencia importante de nuestros hermanos mexicanos votando en esta jornada democrática tan importante para el país en 2024.
Ojalá que sí, Pepe, muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias por estar con nosotros. Quédate aquí unos minutitos, vamos a continuar con el programa. Pero bueno, ahí está la situación, así que muy bien, anótense, muy importante cumplir con este deber cívico. Y si les parece bien, Rafael, vamos a las preguntas de la semana.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien, vamos a la primera pregunta de Arizona. Por favor, María.
Hola, buenas tardes. Y mi pregunta es, tengo un hijo En la cárcel ya había sido reportado, deportado y él volvió a entrar. Quiero saber si se puede arreglar. El abogado de oficio le dice que él tiene posibilidades. Él tuvo un delito en Las Vegas y por eso fue deportado. Era residente. Gracias.
Bueno, necesitamos saber cuál fue la razón por la cual ese joven entró nuevamente a los Estados Unidos. Si esta persona tiene un reclamo legítimo de asilo, puede hacer una solicitud y sí puede pelear su caso. No sé si ha tenido algún estatus legal en el pasado, no sé si ha tenido alguna residencia, algún otro tipo de beneficio que se pueda reactivar dependiendo del caso y de la razón por la cual fue deportado en el pasado. Así es que nos faltan muchos detalles, pero no tomen decisiones como firmar una deportación ni nada por el estilo hasta que consulte con un abogado con experiencia en este tipo de casos. Si ya que mencionó el abogado de oficio, probablemente la persona le están presentando cargos federales por la reentrada, el reentry. Así es que tenga mucho cuidado con eso, pero antes de tomar una decisión sobre si se queda o se va, que hable con un abogado de inmigración.
Perfecto, muy bien. Como pregunta, ya que estás aquí aprovechando, Rafael, ¿el consulado también ofrece algún tipo de asesoría cuando una persona tiene algún tipo de problema legal o no es el caso?
Absolutamente, sí. Sí, por supuesto. La señora puede llamar al SIAM, por ejemplo, que es no sé exactamente cuál es su ubicación en Estados Unidos, me parece que dijo Arizona, ahí tenemos varios consulados, pero puede hablar ella al SIAM, que es el 520-623-7874, y ahí le dan asesoría.
Como ven, el cónsul siempre viene preparado, cualquier pregunta de este tipo. Muchas gracias, Rafael, qué bueno. Y es importante que los mexicanos que residimos aquí en Estados Unidos sabemos que tenemos el apoyo, ¿verdad? Hay oficinas de protección específicas para nosotros aquí en el extranjero y esas están en la red consular de México en los Estados Unidos. Muy bien, gracias. Vamos a la siguiente pregunta, a Long Island, con nuestra amiga Catherine.
¿Qué tal? Buenos días. Mi familia, estoy casada, tengo dos hijos pequeños. Ingresamos a Estados Unidos para solicitar asilo el día 10 de octubre del 2022. Y el día, pues el 10 de octubre del 2023 ya se cumplía un año para yo solicitar el asilo. Y el día 6 nosotros enviamos nuestro paquete con la solicitud de asilo por el correo el correo que por el que se manda, ¿no? El documento de USPS y cuando nosotros verificamos el número de tracking en online, no lo podemos visualizar. Dice que no ha llegado el paquete hacia California, que es a donde teníamos que hacerlo llegar. Entonces, es mi consulta, ¿qué es lo que yo debería hacer? ¿Debería mandar de nuevo la solicitud? Pero ya se cumplió el año de nosotros haber ingresado y nosotros pues cumplimos con la fecha establecida. Es mi consulta, espero que me la pueda responder. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.
Bueno, en el caso de que usted tenga evidencia de que lo presentó y que lo envió a través del correo de los Estados Unidos al lugar correcto, que lo envió al lugar y a la dirección correcta, porque a veces las oficinas de inmigración, especialmente las de asilo, tienen diversas, ¿verdad? Direcciones. ¿Puede usted presentarlo de nuevo con evidencia de que ya lo había enviado? Si va a estar posteriormente en proceso de corte, en la corte probablemente le acepten el hecho de que usted sí lo presentó a tiempo y no va a tener ese problema. No espere que pase mucho, mucho tiempo más porque sí puede batallar un poquito con eso. El asunto para presentar el asilo es bien importante porque esa fecha, lo único que puede excusarla es alguna situación extraordinaria, una situación excepcional. O sea, que usted esté enfermo, puede mostrar que existían condiciones. Yo tuve una persona que la única forma que la pudimos demostrar o excusar el hecho de que no la presentó dentro del año es que literalmente las personas que se estaban haciendo cargo de esa persona le evitaron presentar su solicitud a tiempo, toda vez que había un asunto de tráfico humano, una cosa horrible. Así es que tenga mucho cuidado con eso, pero si guarda evidencia de que sí lo envió a tiempo y fue a la dirección correcta, no debe tener mucho problema. Si no lo hizo de esa manera o no lo hizo bien o cometió un error y no lo envió al lugar que fue, pueden enfrentar problemas, así es que trate lo antes posible de consultar con un abogado para ese tema.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Tenemos un par de minutos en este bloque. Vamos a una llamada desde San Francisco, California.
Muy buenas tardes, señor Zamorano. Pues la verdad es de que yo soy ciudadana americana, tengo 3 hijos, los cuales yo los pedí en el año 2015 y somos de El Salvador. Yo he tenido la ayuda, pero el problema que tengo es que yo estoy bastante mal, delicada de mis rodillas, y yo quisiera retirarme, pero ellos fueron aceptados y todo. Pero me dice la señora que me está ayudando que todavía no me puedo retirar. Y yo le digo, ¿por qué? Si ellos ya fueron aceptados. Y me dice ella, todo el problema está en su país, porque sus hijos no han venido. Yo quisiera encontrar, que me ayudara para encontrar la forma de cómo preguntar pues allá cómo está el caso de ellos. Muchísimas gracias por la ayuda que nos dan a todos los que necesitamos de ustedes. Mil gracias, señor Zamorano, y gracias. Espero su respuesta pronto.
Gracias, gracias.
Bueno, gracias por la llamada y por la pregunta. Sin embargo, nos falta un poquito de información. Si gusta, nos puede llamar y podemos tratar de averiguarle qué es lo que está pasando en el caso. Probablemente hay alguna situación en el National Visa Center, pero nos hace falta más información, ¿verdad? Había, tendríamos que ver algún recibo. Si ella lo tiene, que nos llame con el recibo del caso para que nos dé el número y hacer una investigación y poder contestarle esa pregunta.
Bueno, si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Sí, nos puede llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, bien, vamos a la siguiente pregunta.
Buenas tardes, señor. Yo quería preguntar lo siguiente. Yo me casé en mi país el año 94, pero yo no tuve con mi esposa después que me casé por más de 10 años, que no tenía un contacto con ella de ninguna manera. Y yo después en Estados Unidos me casé, me mandaron los documentos del divorcio, pero yo ya me había casado acá. ¿Eso me afecta en algo? Gracias.
Sí, definitivamente. Cuando usted vaya a hacer un trámite aquí en los Estados Unidos, o sea, se vaya a casar aquí nuevamente, asegúrese que ya el divorcio sea final y firme en su país. Okay, si usted va a hacer cualquier trámite aquí en Estados Unidos, si usted comenzó un divorcio hace 10 años en su país, o no se divorció, o no está seguro porque su pareja le dijo, mira, no, ya eso quedó, ese divorcio quedó, no se confíe, especialmente si esa persona ya no es su pareja. No se confíe en lo que le dijeron, y asegúrese usted poder verificar y corroborar que ya usted está totalmente divorciado conforme a las leyes de su país, del país en el que se divorció, para entonces poder llevar a cabo el matrimonio aquí en Estados Unidos y no se le acuse de haber cometido lo que en algunos estados es un delito. Así es que tenga mucho cuidado con eso porque te puede afectar. Te recomiendo que hagamos una investigación del caso para poder revisar el expediente completo y ver si podemos ayudarte con eso.
Perfecto, muy bien. Vamos, creo que nos da tiempo de una pregunta adicional. Vamos a Spokane, Washington, por favor.
Mi pregunta es, en 1998, 99 me agarraron tomando. Tengo 3 tickets de borrachera, fui a la cárcel, pero no me hicieron felonías, eran mis termines. ¿Todavía puedo hacerme ciudadano?
Posiblemente, hay que ver cuándo fue la última. Me mencionó que tiene 3, no recuerdo cuándo fue la última. Si en los últimos 5 años no has cometido ningún tipo de infracción, es posible. Así es que vamos a pedir ese récord penal, vamos a pedir también el récord con inmigración, hacerte una búsqueda completa de tus huellas y de tu expediente para asesorarte debidamente. No te lances. Toda persona que tiene asuntos de índole criminal, sea, como él dice el caballero, misdemeanor, que es un cargo menos grave, o en aquellos casos que le hayan presentado cargos de felonies, que son delitos graves, todas estas personas deben hacer una búsqueda completa de sus records, una evaluación minuciosa de cada detalle en su expediente criminal para asegurarse de que no vayan a enfrentar problemas con su trámite de inmigración. Muchas veces estas personas tienen residencia y cuando renuevan la residencia no tienen problemas, pero se lanzan a la ciudadanía con récord penal y pueden perderlo todo. Consulte con un abogado.
Muy bien, consejo. Y con ese consejo, Rafael, muchas gracias. Vamos a una pausa, no sin antes darle las gracias a nuestro buen amigo Rafael Aviaga, el jefe de la sección consular de México en Washington, por haber estado con nosotros aquí en Bienvenidos a América. Aquí es tu casa, Rafael, así que ya sabes, con gusto, las puertas están abiertas para cualquier mensaje a nuestra comunidad mexicana.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias y vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Actualidades.
Cientos de migrantes procedentes de diversas ciudades de Estados Unidos viajaron a la capital, Washington D.C., para solicitarle al presidente Joe Biden una acción administrativa que otorgue permisos de trabajo a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país. Procedentes de ciudades como Chicago, Nueva York y El Paso, los migrantes pidieron del presidente un alivio migratorio similar al que otorgó recientemente a casi medio millón de inmigrantes procedentes de Venezuela, a quienes concedió el estatus de protección temporal. Al coro de consignas como
"Aquí estamos y no nos vamos",
los migrantes realizaron una marcha desde las inmediaciones del Congreso hasta el Parque Lafayette, en la acera frontal a la Casa Blanca. La petición es similar a la que organizaciones defensoras de los migrantes hicieron al presidente Barack Obama en 2012 y que tuvieron como resultado la aprobación del programa DACA, que benefició a cientos de miles de inmigrantes indocumentados.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Escucha la recomendación de la top 10 asesora financiera Elaine King en La Red Hispana.
¿Sabías que más del 80% del éxito en la vida adulta atribuye a la inteligencia emocional? ¿Y por qué no ir más allá y conquistar la inteligencia emocional en tus finanzas? ¿Y por qué? Porque a un nivel emocional nosotros hacemos la mayor parte de las decisiones, sobre todo en las finanzas. El primer paso es hacer finanzas en familia, no solamente hacerlas tú a título personal, sino que compartirlas y delegar responsabilidades. El segundo es involucrar a tu equipo en tu negocio, involucrar a las personas que tienen que ver con tu salud financiera. Cabe destacar que la salud financiera no es cuantitativa, sino cualitativa.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
La obesidad es una enfermedad crónica tratable, pero las personas que la padecen enfrentan desafíos significativos en su camino hacia la salud y el control del peso. Quienes lo han logrado pueden explicar la clave.
Lo que te enseñan es a comer. Y la forma de comer es bastante simple. Del plato, la mitad vegetales, un cuarto hidratos de carbono, que sean no procesados, papa hervida, o sea, fideos con fibra, comida siempre con fibra, y otro cuarto con proteínas.
En la actualidad hay muchas opciones para luchar contra la obesidad. Habla con tu médico y pregúntale cuáles son tus mejores opciones para estar saludable, así como nos cuenta Daniel.
Y automáticamente bajé de peso y también bajaron mis índices de glucemia.
Anímate, tú también puedes lograrlo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Tomar la decisión de abandonar el país que te vio nacer no es fácil, pero hay varias razones que te llevan a tomar la decisión de emigrar. El deseo de una mejor calidad de vida, la situación política de tu país. Otro factor es la violencia y la criminalidad, además el cambio climático generando sequía y calor extremo que afecta a la producción y la siembra, sin dejar atrás el hambre y la pobreza. Otro factor importante que nos empuja a tomar la decisión de emigrar son los huracanes, las tormentas y los terremotos. Debido al cambio climático, cada vez son más intensos y más frecuentes. Combatir el cambio climático ayuda a mejorar el medio ambiente, la producción, la siembra y el desarrollo de tu país. Te invito a buscar más información en laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
En Estados Unidos enfrentamos una creciente ola de robos de vehículos. Según la Oficina Nacional de Delitos contra Seguros, en los primeros seis meses de este año se reportaron 500.000 autos robados, un aumento del 2%. Este mes nacional de la prevención del delito recordamos la importancia de proteger nuestros bienes y enfocarnos en la seguridad personal. Los autos más robados incluyen Chevrolet Silverado, Ford F-150, Honda Civic y otros. Para protegerte, nunca dejes tu automóvil desatendido y considera dispositivos de seguridad como bloqueadores del volante. Estaciona en áreas bien iluminadas y de alto tráfico, y si posees un modelo frecuentemente robado, piensa en un sistema de seguridad o rastreo. Recuerda, la prevención es clave. Protege tu vehículo, evita dejar documentos importantes y ayúdanos a mantener nuestras calles seguras.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Bienvenidos a América. Estamos aquí ya con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Y como siempre, como cada semana, acompañándonos desde San Antonio, Texas, nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Claro que sí, José. Aquí pasándola bien, contestando las preguntas de nuestra gente. Muy interesantes, como siempre.
Muy interesantes, de verdad, y nos da muchísimo gusto que nos llamen. Ya saben, siempre compartiendo aquí este espacio para poder responder a sus preguntas, darles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. Y vamos a continuar así, como lo hemos hecho. Le damos también las gracias, por supuesto, a nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. Sin ustedes no somos nada. Y nos da muchísimo gusto que nos acompañen ya por décadas con este programa de Bienvenidos a América. Y si te parece, Rafael, empezamos con la sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, y una de las campañas que hemos tenido ya durante años, de hecho, el teléfono de nuestro programa es 1-800-CIUDADANO, porque es nuestro himno de batalla, la idea que millones de residentes legales permanentes que ya son elegibles para hacerse ciudadanos den ese paso tan importante porque los beneficios son enormes. No lo vean como un gasto. Es una inversión en su futuro. Ya sé que en ocasiones está fuera de nuestro alcance, pero hay que hacer ese pequeño esfuerzo porque volverse ciudadano es realmente muy importante para obtener créditos, para votar, para postularse. Es un blindaje contra las deportaciones. Nunca sabe qué se puede pasar en la arena política, así que de verdad es una recomendación. Y por eso estamos en cada programa respondiendo a varias de las preguntas reales que les harían a ustedes en el examen de ciudadanía. La idea es quitar un poquito el temor, la preocupación, que si está muy complicado, que si es en inglés. Como decimos, el abogado Rafael Borrás ya la pasó varias veces aquí en el programa, así que no creo que le cueste trabajo a otras personas, ¿no, Rafael? Así que
excelente.
Continuando, continuando con esa tradición, ¿estás listo para las preguntas, Rafael?
Claro que sí, José.
Perfecto, bueno, vamos. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos?
Tu representante, contrario al del senador, ¿verdad? Que es por 6 años, el de representante es por 2 años, o sea.
A mí se me hace poquito, ¿no?
¿Verdad que
como
sí? ¿Qué se puede hacer?
Ganan y ya están pensando cómo van a obtener dinero para la siguiente elección, que es en 2 años. Como que mínimo unos 3 años, ¿no? Sería mejor, creo yo. Pero bueno, pues yo no soy político, así que ahí la dejo de sugerencia, ¿no? De sugerencia. La siguiente pregunta, la número 2. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros?
Bueno, por la población, José, por la cantidad de personas que existen en el país, ¿verdad? Por la cantidad de personas que viven en el país, por los residentes. De ahí se determina y se calcula la cantidad de personas que estarán representando a ese grupo de personas.
Exactamente, se define por el número de personas que residen en el estado en cuestión. Vamos a poner un
ejemplo.
En
el estado, sí.
California, que es el estado más poblado del país, es el estado que tiene el mayor número de representantes en el Congreso Federal, en la Cámara Baja, mientras que los estados pequeños, Rhode Island, por ejemplo, que tiene muchos árboles pero poca gente, pues no tiene tantos representantes. De esa manera se integra y van moviéndose esos números dependiendo si hay más o menos residentes después de las estimaciones que el censo hace cada 10 años. Mientras que los senadores representan a los estados, no a la población, al estado, al interés del estado, y son 2 toda la vida, no importa si. Y la idea de que California, con millones, más de 40 millones de habitantes, tenga los mismos representantes en el Senado que Rhode Island, es para que los estados pequeños también tengan un poder en las decisiones, porque si solamente les dieran, ¿no?, estados en la Cámara Baja, pues siempre decidiría California, Nueva York, Florida, Texas, Illinois, los estados más poblados del país. Y la idea de los Founding Fathers era que todo estuviera un balance lo más equilibrado posible en este país. Siguiente pregunta, ¿de cuántos años es el término de elección de un presidente?
De un presidente, de 4 años, José.
¿4 años?
El término es de 4 años.
¿Cuántas reelecciones se permiten?
una adicional, así que puede ser presidente por 2 cuatrienios.
2 cuatrienios, o sea, 8 años en total.
8 años.
Bueno, muy bien. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente?
El próximo noviembre del año 2024. Siempre se lleva a cabo la elección.
Creo que en esta toca el 5 de noviembre, si mal no me equivoco.
¿Este es el 5?
Sí. 5 de noviembre, son los martes. Yo no entiendo por qué se vota aquí los martes. Esta es una fiesta cívica, ¿no? Yo no, es algo de las cosas que todavía no se puede googlear eso. Pero, ¿por qué los martes? ¿Por qué no el domingo? Muchas personas trabajan. Es un día feriado. Además, no es un feriado nacional. Que te digan, bueno, fiesta cívica nacional, no trabajan, todos se van a votar. No, tienes encima que ir a trabajar o tienes que ir a votar muy temprano o a la salida del trabajo. Yo no sé, pero bueno.
No sé en México, José, pero en Puerto Rico sí lo convierten en un día feriado. Y salimos todos a votar y no se trabaja ese día.
Exactamente. Aquí en Estados Unidos no existe eso. Pero bueno, gracias. Son de las cositas que pasan. Y con eso vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias por sus preguntas. Saben que nos encanta recibirlas aquí por teléfono, en nuestras dos transmisiones de Facebook, en la Red Hispana o Bienvenidos a América, o a través del aplicativo móvil o en nuestro sitio de internet. No hay excusa ni pretexto. Nos encanta estar en contacto con ustedes. Y nos vamos ahora a Portland, Oregon, con nuestro amigo Sergio.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, tengo una pregunta. ¿Qué se requiere para hacer un ajuste de estatus? Mi pareja la traje de México con visa de prometida. Ya nos casamos. Ahora tengo que hacer el ajuste de estatus. ¿Qué se requiere? ¿Y cuánto costaría el proceso, por favor? Gracias.
Bueno, el ajuste de estatus es un trámite que se lleva a cabo aquí en los Estados Unidos. La persona va a tener su entrevista en los Estados Unidos versus lo que es el proceso consular, que la persona tiene su entrevista en el consulado de su país o en la embajada en algún país fuera de los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Usted debe presentar varios documentos. Por ejemplo, el primero que debes presentar es la I-130, ¿verdad? Que es la petición familiar. Luego de eso vas a presentar la I-485, que es la solicitud de residencia, y también tienes que presentar una solicitud demostrando la capacidad económica que usted tiene para traer esta persona y para mantener a esta persona aquí en los Estados Unidos. En la gran mayoría de los casos, con las características del suyo, se pueden presentar todas esas solicitudes en conjunto, lo que se llama un One Step Adjustment of Status. Así es que si lo presenta de un solo, sin ningún tipo de problemas, y no hay batallas con solicitudes de evidencia adicional, o no hay ningún problema con la documentación que usted presenta, esto es un trámite que se puede tardar de 18 a 24 meses.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos a Houston, Texas.
Quería preguntarles cómo puede regresar uno a su país con solo la identificación que le dieron, así como el papel donde viene el A-Number, para si se puede presentar en el aeropuerto para que uno pueda regresar a su país de origen.
Sí, es un poco difícil porque ese documento es el que te permiten y te dan para viajar cuando llegas a los Estados Unidos y vas a hacer cualquier movimiento dentro de los Estados Unidos. Muchas veces es la única identificación que las personas que están viniendo de otro país tienen aquí. Probablemente no tengas problemas para montarte en un avión aquí en los Estados Unidos, pero no necesariamente eso sea una identificación con la cual te acepten en tu país. Así es que tienes que corroborar primero si esa documentación te va a servir para entrar al país que estás pretendiendo viajar o visitar. Si es que ya usted decidió no continuar con un trámite con inmigración, pues eso es algo que puedes hacer, pero verifica bien con el consulado de tu país aquí en los Estados Unidos para ver si ellos te pueden proveer tu identificación. Algo que pueden hacer y que hacen muchas personas, y hemos asistido a personas a hacerlo, es que si usted entró por la frontera, fue detenido por inmigración, por la patrulla fronteriza o luego por el ICE, y usted tenía esa identificación, le quitaron su pasaporte, le quitaron alguna otra identificación que usted tuviese al momento, usted puede pedir que le devuelvan esa documentación. Se puede hablar con los oficiales y decirle, mire, esta persona ya lo que se quiere es ir, ¿verdad? Y va a salir voluntariamente. Provéanle sus documentos de identidad con un compromiso de que usted los va a utilizar para salir del país y tal vez puedes evitar mayores problemas. Así que te recomiendo que si ya inmigración, porque si estuviste detenida con inmigración, posiblemente tengas alguna documentación con ellos y ellos tengan o te puedan proveer otra documentación para evidenciar tu identidad y que así puedas salir del país. Si tienes dudas, trata de consultar a un abogado de inmigración, porque esto es un trámite que llevamos a cabo con frecuencia con los oficiales para tratar de conseguirle esos documentos. Lo hacemos cuando se ganan casos, cuando se pierden casos, para tratar de ayudar a que esta persona pueda salir de aquí cuando así lo quiere hacer. Así es que no te desesperes, trata de consultar con alguien que te dé la mano con eso. Si no, nos llamas aquí a la oficina y buscamos la forma de ayudarte.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos ahora a Charlotte, Carolina del Norte.
Sí, aló, buenas noches. Tengo un caso de un menor de edad que entró hace un año y pues no tengo información de nada respecto de él, de su estatus, y él entró solo por la frontera. Gracias.
Bueno, no estoy claro de si él, la información que no tiene es del lugar o de dónde se encuentra el menor, o si lo que no tiene es información sobre su caso, ¿verdad? Nos falta un poquito de información para poder asistirle. Le digo, si entró por frontera, si fue detenido por las autoridades migratorias, se lo entregaron a usted, es altamente probable que esta persona tenga una cita de corte, que esta persona haya sido citada a visitas de seguimiento con ICE o con alguna otra entidad. Así es que recomiendo que hables con un abogado para que pueda verificar esta situación con el menor y no se busque una orden de deportación. Si la pregunta es que usted no sabe dónde está y que no sabe el paradero del menor, podemos también investigar con varias agencias, desde DHS, Departamento de Estado, Inmigración, CBP, verificar todas las agencias que trabajan estos temas de inmigración y corroborar si en efecto estuvo con inmigración y si conocen el paradero del menor. Y existen incluso otras agencias privadas que nos ayudan a veces a localizar a estos menores.
Perfecto, muy bien. Ahora vamos a una llamada a Phoenix, Arizona.
Mi pregunta es que si una persona que es casada aquí en los Estados Unidos y tiene su esposo o su esposa en México, ¿qué requisitos requiere inmigración para traerla a este país? Yo tengo un trabajo y es taxista. Yo no sé si haya cierta cantidad de dinero que tenga que ganar uno al año. No sé cómo está la cosa. A ver si me pueden ayudar con eso, con saber.
Claro que sí, mira. Sí, en este escenario debemos evaluar los siguientes factores. Primero, ya me dijo el caballero que tiene trabajo. Debo saber cuántas personas componen su núcleo familiar, o sea, cuántos dependientes él tiene ya que él informa o reporta en sus informes de impuestos, para saber exactamente la cantidad de dinero que necesita poder reflejar para apoyar económicamente a esta persona. Te debes casar, debes hacer la I-130 y puedes hacer el proceso consular ya cuando sea aprobada la I-130. O puedes hacer una visa de prometido, la persona llega aquí a los Estados Unidos y luego entonces hacen el resto del trámite. Requisitos más importantes para la persona que usted quiere pedir: que no tenga un historial negativo con inmigración, que no haya presentado documentos fraudulentos, que ustedes puedan evidenciar que el matrimonio es de buena fe o que la relación es de buena fe y no solamente para propósitos migratorios. Desde el lado suyo, que usted cuente con la capacidad económica para hacerlo y que presente la documentación que se le está pidiendo. Son trámites que, si no existen problemas de otra índole, si no hay historial migratorio negativo o si no hay récord penal negativo, se debe hacer con bastante facilidad. Si se tardan de 2 años y medio a 3 años, si se ocupa algún perdón o alguna otra gestión en alguna otra corte o agencia, se puede tardar un poquito más.
Perfecto, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, por favor.
Quisiera saber la aplicación que yo puse de una hermana, que la puse en el 2007, en agosto del 2007. Quisiera saber cuándo va a ser el final y si voy a poderle arreglar o no, porque yo ya voy a pensionarme y quisiera saber si voy a poder. Y tengo una segunda pregunta, porque oí hace rato que cuando muere el peticionario de la aplicación para un hermano, ya ahí se acaba. Quisiera saber, un hermano también le puso la aplicación a una hermana y él falleció en el 2015. Quisiera saber, porque había el abogado que dijo que había otras alternativas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Muchas gracias.
Claro, bueno, cuando se trata de un hermano, no hay una alternativa específicamente para ese tipo de casos. Si murió, necesitamos conseguir otro familiar para que le haga la petición. En el caso del tiempo que se pueda tomar, él dice que la presentó en el 2007 y curiosamente revisé un caso hace unos minutos y la fecha de prioridad para esas F4, por ejemplo, para Colombia, estaba por ahí en el 2007. Así es que me puede dar un poquito más información y podemos revisar eso para darle un panorama más claro. Te recomiendo que nos llames porque tienes dos situaciones un poquito delicadas y quisiera darte la mano con eso. Si no, trata de conseguir lo antes posible un abogado cerca de ti para que lo puedas visitar y hablar libremente sobre tu caso.
Perfecto, muy bien. Vamos ahora a Fresno con nuestro amigo Saúl.
Mi pregunta es, yo soy de México y hice una petición para soy ciudadano americano, hice una petición para mis hermanos, fue en el 2006 y tengo un papel de cada uno de ellos que me llegó nomás, que están aceptados, pero hasta ahorita, hasta la fecha, ya nunca he recibido yo nada. Tengo yo una pregunta, si qué puedo hacer o cuál es el proceso que sigue, pero fue en el 2006 cuando yo puse la petición para ellos. Gracias.
Puede que estés bastante cerca. Esa también es categoría F4 y estamos hablando de que usualmente se tardan de 16 a 20 años, dependiendo del país. Así que estás en ese range. Por lo tanto, si fue en el 2007 que presentaste, tal vez si nos llamas con tu recibo y tu fecha de prioridad, podemos corroborar y darte un número con mayor precisión. Así es que nos puedes dar una llamadita y te verificamos eso. Si no, habla con el abogado de tu confianza.
Perfecto, muy bien. De hecho, ¿gustas compartir tu número telefónico, Rafael?
Claro que sí. Aquellos amigos que quieran hablar con nosotros, sabemos que a veces llaman y las consultas son un poquito difíciles de conseguir, pero con mucho gusto. Hemos añadido 8 o 9 líneas nuevas, así es que traten y sigan tratando. Nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Muy bien. También se necesita paciencia con el abogado Rafael Borrás. Sí, nosotros decimos que se necesita paciencia para migración. Bueno, también un poquito, guarde un poquito de esa paciencia para tratar de contactar al abogado Rafael Borrás. Bueno, con eso nos vamos a la pregunta de la semana, una de las secciones favoritas del público.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, muy bien, muy buenas preguntas. La pregunta está lista. Rafael, ¿estás listo tú?
Claro que sí.
Está muy buena esta pregunta. ¿Cuáles son las faltas más comunes cometidas por un extranjero que le pueden causar su deportación de los Estados Unidos?
Casi todas esas faltas están relacionadas a crímenes aquí en los Estados Unidos. Cualquier delito, cualquier persona, incluso personas que ya tienen residencia legal permanente, cometen delitos aquí en los Estados Unidos y son deportados. Obviamente no estamos promoviendo que las personas puedan cometer delitos y salir bien, pero si usted es ciudadano americano, aún cometiendo un delito, no va a ser deportado. Obviamente va a tener que cumplir su sentencia aquí en los Estados Unidos y cumplir y enfrentar las leyes. Pero si usted es ciudadano, no va a ser deportado. Así es que la mayoría de las personas que pierden su estatus o son deportados son aquellas personas que cometen algún tipo de crimen ya cuando han obtenido algún beneficio o algún privilegio bajo las leyes de inmigración. Por otro lado, aquellas personas que no tienen documentos y están aquí en los Estados Unidos usualmente enfrentan problemas con inmigración por haberse pasado como ciudadano, por haber presentado documentos fraudulentos con inmigración, tratando de hacer peticiones con los familiares, hacer ayudas o proveerle información o prestar seguro social, prestar su licencia de conducir para que su amiguito pueda trabajar. Todas esas cosas pueden provocar que usted sea puesto en un proceso de deportación. Y si usted es puesto en un proceso de deportación, le recomiendo siempre que consulte con un abogado porque usted tiene derechos y tiene la posibilidad de defenderse, especialmente aquellas personas que llevan mucho tiempo aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, si usted lleva más de 10 años en los Estados Unidos y usted tiene un hijo ciudadano que tiene alguna enfermedad o un esposo o cónyuge que tiene alguna condición de salud. Usted tiene defensas en la Corte de Inmigración, o si usted tiene un hijo que luego le pueda hacer una petición. Todas estas cosas se pueden trabajar en la Corte de Inmigración. Así que si caes en proceso de inmigración y le dicen que están en proceso de deportación, no necesariamente quiere decir que usted lo vayan a deportar. Quiere decir que te tienes que defender y consigue un abogado con experiencia en este tipo de casos para que te pueda acompañar a las cortes.
Y obviamente en esta circunstancia de extranjeros, Rafael, también incluye la posibilidad de que se deporte a residentes legales permanentes.
Definitivamente. Yo tuve un caso de un cliente que me llamó desde México ya cuando lo habían deportado. Encontramos una falla en el trámite, cómo se llevó a cabo el protocolo y se violentaron ciertos derechos y pudimos lograr que lo trajeran, pero es bien difícil y bien raro que eso se pueda lograr. Así es que aquellas personas que son residentes legales permanentes, que son puestos en procesos de deportación, no lo tomen livianamente y vayan a la corte, no, yo soy residente, devuélvemela, porque no lo vuelvo a hacer. No, usted tiene una defensa que para los residentes legales permanentes es la 42A, para los no residentes la 42B. La 42A es una solicitud que se le pide prácticamente un perdón al juez de inmigración por aquella infracción o crimen que usted cometió aquí en los Estados Unidos para que usted pueda permanecer en los Estados Unidos sin que se le devuelva su residencia legal permanente. No son casos fáciles, no les voy a mentir. Son trámites bien complejos, bien costosos. Así es que evite tener que llamar al abogado Rafael Borra para que le asista en un trámite como ese. Si usted obtiene una residencia legal permanente, pórtese bien, no salga más de un año y no presente documentación falsa tratando de ayudar a otras personas.
Perfecto, me quedó muy claro. Solamente voy a hacer algunas preguntas rapid fire, ¿no? Para que me digas tú cuáles de esos delitos, que probablemente también son comunes en nuestra comunidad, pueden de alguna manera derivar en una deportación, seas indocumentado o sea residente legal permanente. Por ejemplo, manejar bajo la influencia, DUI.
En algunos casos, José, depende la cantidad de casos que tengas y depende también de la gravedad del caso. Hay casos, por ejemplo, de DWI que conllevan la muerte de una persona y se complica de otra manera, sí puede ser deportado.
Atropellar a una persona sin ir alcoholizado.
Posiblemente, sí, posiblemente.
No pagar impuestos.
También, si le presentan cargos criminales por no pagar impuestos, puede ser un factor para que usted sea deportado. Incluso puede ser un factor para que se les rechacen o nieguen ciertos beneficios con inmigración.
Transportar indocumentados.
Definitivamente.
Robar.
Sí, es uno de los crímenes que inmigración le tiene más problemas con él.
Y finalmente, se parece muy obvio, pero traficar sustancias prohibidas.
Sí. La posesión de algunas sustancias no es automáticamente deportable, pero el tráfico de sustancias controladas es uno de los pecados capitales en inmigración.
Perfecto. Un tema muy importante porque muchas personas presumen que por ser residentes legales permanentes están aisladas. No, lo hemos dicho muchas veces en este programa, la única manera de aislarse contra las deportaciones, por supuesto no queremos que nadie comita ningún delito, ¿no?
Claro.
Pero hay cosas que ocurren y bueno, la mejor manera de aislarse contra las deportaciones, Rafael, es volverse ciudadano de los Estados Unidos.
Claro que sí.
Es un blindaje muy especial. Creo que tenemos tiempo para una preguntita adicional y con esa nos despedimos. Vamos a la siguiente pregunta, por favor.
Muy buenos días. Le quería hacer una consulta, pero es porque va a venir, o sea, se va a entregar para la migra por asilo y quería hacerle la consulta. Él ha sido extorsionado le hicieron un secuestro exprés, fue golpeado y está viniendo a pedir asilo, entregarse a la frontera. ¿Cuál sería la mejor manera para poder calificar por el asilo?
Rafael, una respuesta breve, por favor, tenemos poco tiempo.
Rapidito, pedir una entrevista de miedo creíble, pero por favor solicite la presencia de un abogado con experiencia en estas entrevistas de miedo creíble. Hoy son más importantes que nunca, así es que tengan mucho cuidado con eso. Pida entrevista de miedo creíble y presencia de su abogado en esa entrevista.
Perfecto. Como siempre, mi querido Rafael Borrás, muchas gracias, abogado, por estar con nosotros en Bienvenidos a América.
Claro que sí, José. Siempre un honor y un placer compartir con nuestra gente. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias. De mi parte, en nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Ariel López, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América.
Gracias. Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de La Red Hispana para Android o iPhone.
Mantener una buena salud durante los meses más fríos es el primer paso para poder disfrutar de todas las actividades que ofrece la temporada. Toma en cuenta estas prácticas para prevenir enfermedades respiratorias. Vacúnate contra la influenza y el COVID-19. Abrígate bien. Hidrátate y consume gran variedad de frutas y verduras para mejorar las defensas de tu cuerpo. Lava las manos a menudo. Si presentas fiebre u otros síntomas gripales prolongados, acude a tu médico.